Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de medio ambiente con una actividad de reforestación que se realizó aquí en nuestro municipio. También les contaremos de las quejas de vecinos del casco histórico por el nuevo sistema de recogida de basura. Más cuestiones tienen que ver con un suceso en la costa granadina donde un joven ha sido detenido por herir a su tía con un arma blanca. Más asuntos tienen que ver con la inauguración de los terciarios de la depuradora de la Herradura esta misma mañana por parte de la consejera de Agua de la Junta. También les vamos a contar sobre la convocatoria para conformar a los nuevos mayordomos de las fiestas de Lobres. Más asuntos, actividades que organiza ACESA, también desde el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, vinculada a la literatura. Son algunos de los temas que les vamos a estar contando en este informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. Medio centenar de alumnos del IES Nazarí participan en una reforestación en el entorno del río Guadalfeo. La Asociación de Vecinos expresa su rechazo al nuevo sistema de recogida de residuos en el casco antiguo. La policía local de Motril detiene a un hombre por herir presuntamente a su tía con un arma blanca. Se inaugura el sistema terciario de la Edad de la Herradura con una tecnología puntera que permitirá reutilizar aguas regeneradas para riego. La Concejalía de Lobres convoca a todos los vecinos de la localidad a una reunión para conformar el grupo de mayordomos de las fiestas 2024. ACESA proyecta este sábado la película Barbie en el auditorio. La bitácora de libros del Festival de Ingenios Literarios de Motril arranca este lunes con la ponencia inaugural de Antonio Chicharro.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Unos 50 alumnos de primero de ESO del IES Nazarí de Salobreña han participado en una reforestación en la margen derecha del río Guadalfeo, en una actividad que ha contado con la organización de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña y también Ecologistas en Acción. La edil de Medio Ambiente, Mariola Martínez, ha resaltado la importancia de este tipo de actividades para regenerar espacios con plantas autóctonas y crear conciencia entre los escolares sobre la protección del medio y sus efectos positivos en el ecosistema. Es Mariola Martínez.
Este tipo de actividades se organizan sobre todo para fomentar entre los escolares el cuidado del medio ambiente, porque creemos que es fundamental, y así regenerar nuestro ecosistema. Además de que a ellos les gusta y disfrutan bastante con este tipo de actividades.
Se han plantado álamos y fresnos chopos. La edil de Medio Ambiente ha recordado que este tipo de actividades se vienen haciendo de manera periódica y van a continuar en colaboración de los centros escolares de la villa durante el próximo curso escolar, ya que están trabajando para proponer un calendario periódico. Mariola Martínez ha dicho que están trabajando en una próxima convocatoria ciudadana para regenerar algunos espacios urbanos y llamar la atención sobre la importancia de colaborar en mantener limpios los espacios públicos.
Estamos analizando y viendo es salir a la calle y hacer lo que es limpieza. Ahora queremos limpiar lo que es la zona no urbana, ¿no? Digamos, de Salobreña. Hacerle un ayudar a la naturaleza y aliviarla un poco de basura.
Por último, la edil ha querido agradecer la colaboración de Ecologistas en Acción en esta actividad y ha destacado el papel fundamental que ejercen estos colectivos en las tareas de concienciación y sensibilización ciudadana. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Salobreña ha hecho público su rechazo al nuevo sistema de recogida de residuos diseñado por el Ayuntamiento y la empresa concesionaria en esta zona de la localidad. Se trata de un modelo puerta a puerta pensado para facilitar el reciclaje, de forma que cada tipo de residuo se recoge en días determinados. El colectivo vecinal afirma que desde que se dio a conocer la noticia sobre el nuevo sistema en el barrio, el sentir mayoritario de los vecinos es de rechazo y dice haberle presentado al consistorio dos puntos de mejora al modelo que hasta este momento no han sido tenidos en cuenta. Queremos que la recogida de residuos orgánicos se haga los 7 días a la semana y que se mantengan las islas ecológicas con un agrupamiento en un mismo lugar físico de los diferentes tipos de contenedores de residuos existentes, indica el presidente de la asociación, Jorge Martín. Señala que la entidad es muy sensible en materia de recogida selectiva de residuos urbanos y creen firmemente en la importancia de una correcta separación de los residuos desde el propio hogar, pero con los cambios que planteamos, dice Jorge Martín, el presidente de la Asociación de Vecinos.
Lo principal que queremos es que la recogida del orgánico siga siendo toda la semana, no 3 días como propone la empresa. Queremos los 7 días de la semana, porque primeramente que la gente no va a contar la peste en sus casas y no lo vemos factible. Y además, últimamente, el sistema que está funcionando hasta ahora está funcionando bien dentro de lo poco que hay. Pero realmente se nota mejor una limpieza, se nota que hay las cosas están más recogidas, pero no nos bajamos del burro de que la gente, además todo el mundo está protestando de que eso de que 3 días en semana lo orgánico, no. Los residuos, los demás, tanto los cartón como los demás, eso no es tan problemático. Pero el tema orgánico, o sea, pescado, carne, lo demás, eso sí que no estamos de acuerdo.
Martín afirma que creemos firmemente en el diálogo, pero no descartamos iniciar una recogida de firmas, entre otras medidas, si no son atendidas nuestras razonables peticiones. El nuevo sistema que se ha puesto en marcha prevé depositar los residuos separados en la puerta de los hogares el día que toque, según el calendario establecido. Así, de lunes a domingo se pueden depositar desechos higiénicos, los lunes, miércoles y viernes papel y cartón, además de vidrio. La orgánica se recoge martes, jueves y domingo, mientras que el resto queda para el sábado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La policía local de Motril ha detenido a una persona en el municipio por delito de presuntos malos tratos en el ámbito familiar, tras ser alertada a través del número de emergencias 112 Andalucía en la mañana del pasado jueves, 11 de abril, sobre las 13:20 horas. La intervención conllevó la detención de una persona de 27 años que supuestamente había agredido a un familiar en su domicilio, concretamente a su tía, con un arma blanca, por lo cual fue alertada a la policía. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la policía local, quienes al llegar a la vivienda pudieron corroborar lo ocurrido, atendiendo en ese lugar a la víctima de 44 años de edad, que presentaba una herida punzante a la altura del pecho, justo debajo de la clavícula. Por suerte, tras la esquiva de la víctima, no llegó a profundizar mucho en el cuerpo, por lo que resultaron ser heridas leves, siendo atendida por los servicios sanitarios en el lugar. En este momento, los efectivos policiales se dispusieron a localizar al presunto autor de los hechos, que había huido. Pasados unos minutos, fue localizado por una dotación policial escondido en el Parque de los Pueblos de América, por lo que tras realizar las comprobaciones pertinentes y constatar que aún poseía el arma blanca del delito, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Al día siguiente, el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Motril acordó el internamiento del joven en un centro de salud mental. La decisión fue adoptada conforme al informe del médico forense. El joven tendrá que volver a comparecer ante el juzgado en cuanto se estabilice su estado mental. Y hablamos ahora de la inauguración de los tratamientos terciarios de la estación depuradora de aguas residuales de La Herradura, en un acto celebrado esta misma mañana al cual ha acudido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, quien ha estado acompañada además por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, que a su vez hacía las veces de alcalde en funciones de Almuñécar. Junto a ellos estuvo también el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, Pedro Corral, en representación de los agricultores que se van a beneficiar de esta iniciativa del gobierno andaluz. Los tratamientos terciarios de La Herradura, sumados a las infraestructuras de la Edar de Almuñécar, han supuesto una inversión pública de 2,1 millones de euros para dotar a los regantes de la costa de Granada de una nueva fuente hídrica que mejore el equilibrio del territorio. En total, estos terciarios aportarán 2 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas que a futuro se podrán aprovechar para el riego de 1.100 hectáreas de cultivos de explotaciones granadinas, incluidas en las comunidades de regantes Río Verde Jete, de Almuñécar y Pozo de San Andrés. Crespo ha destacado también esta actuación en cuanto a recuperación paisajística y que además colabora con futuros proyectos de desarrollo en una zona que es muy turística. Carmen Crespo.
Una recuperación paisajística maravillosa. Y aquí se puede venir, como estamos viendo, sin olores ni dificultades y, por supuesto, con una recuperación paisajística como se merece la Herradura, que es una tierra maravillosa, que además de la que presumimos todos los andaluces, ¿no?, donde viene muchísima gente de fuera a veranear aquí o a pasar el invierno en esta tierra, ¿no? Por tanto, no solamente es agua física, es agua en papeles. Para tener aquí un proyecto de creación, un proyecto de cualquier empresa, como bien sabe el alcalde en funciones, hay que dar también una documentación de agua. Esa documentación de agua se hace a través de las posibilidades hídricas que tenemos. Y las posibilidades hídricas se multiplican por mucho teniendo agua regenerada.
La consejera ha hecho hincapié en que el agua es necesaria en épocas de sequía, pero también en épocas de bonanza, y por esta razón hay que trabajar siempre en este ámbito y no caer en el gran error de Andalucía tras la sequía de los años 90, cuando se paralizaron las obras hidráulicas. Es fundamental, dice, para los intereses de nuestra tierra continuar impulsando proyectos hidráulicos, ha dicho Carmen Crespo, remarcando que las posibilidades hídricas de un territorio se multiplican teniendo aguas regeneradas. Es Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Andalucía ya en su despegue fundamental no puede hacerlo sin el agua. Ese agua tan necesaria en las épocas de sequía, pero también en las épocas de bonanza. Porque hay que trabajar siempre. ¿Se acuerdan ustedes de la sequía de los años 90? Pues eso es lo que pasó. El gran error de Andalucía en esos años fue paralizar las obras hidráulicas, no seguir haciendo obras hidráulicas. Esto es fundamental para nuestra agricultura, pero también es fundamental para el agua en boca y fundamental también para el turismo en esta tierra tan turística, fundamental para los intereses de la costa tropical. ¿Por qué? Porque esto ahorra agua en boca, ahorra agua también que se pueda utilizar en otro uso.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, institución que tiene delegada por los ayuntamientos de la costa tropical la gestión integral del agua, ha agradecido a la consejera y la delegación provincial de la Junta el cariño y el tiempo récord en el que se ha ejecutado este proyecto. Es un gran día, ha dicho, porque ponemos en marcha un proyecto de todos que devuelve la esperanza de muchas familias que dependen de la agricultura en la costa tropical para ganarle la batalla a la sequía. Además de la consejera y los presidentes de la Mancomunidad y de la Junta Central de Usuarios, también han asistido a la inauguración de los terciarios de la edad herradureña, entre otras personas, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, la delegada territorial de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, y las diputadas Celia Santiago y Trinidad Herrera. La consejera ha explicado que con la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras en Granada, ya tenemos en Andalucía 70 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas, y nuestra vocación es llegar a los 140 hectómetros cúbicos para ser la primera comunidad autónoma de España y de Europa. Crespo ha valorado que Granada se estrena en el aprovechamiento de aguas regeneradas con estas dos plantas depuradoras novedosas de la Herradura y Almuñécar que cuentan con tecnología puntera, y ha comentado que a través del cuarto decreto de sequía, el gobierno andaluz está trabajando para poner en marcha la redacción del anteproyecto relativo a las conducciones necesarias para el aprovechamiento de este tipo de recursos en las explotaciones agrícolas. El uso de aguas regeneradas permite disminuir la presión sobre las masas de aguas subterráneas, contribuyendo así a su regeneración y permitiendo contar con mayor disponibilidad de recursos hídricos destinados al consumo por parte de la población.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril ha solicitado a la alcaldesa que facilite la conexión a través del autobús urbano de las instalaciones de Aprosmo en el Cortijo del Conde, junto al recinto ferial. La propuesta será llevada al Pleno del Ayuntamiento tras ser consensuada con distintos técnicos y que, según la formación, no supondría ningún coste para el Ayuntamiento, ya que la línea 2 puede realizar perfectamente una parada intermedia entre el tanatorio y las ventillas. La iniciativa ha sido presentada por la vicesecretaria general y responsable de política municipal del PSOE motrileño, Edelmira Sáez, quien dice hacerse eco de esta reivindicación que desde hace tiempo vienen efectuando muchos motrileños, además de los profesionales que trabajan en los centros especiales de empleo de Aprosmo y la residencia de mayores. Se puede hacer y está demostrado, solamente hace falta la voluntad, ha explicado Sáez, y ha afirmado que a estas instalaciones se desplazan diariamente 100 profesionales, algunos de ellos sin vehículo. Aparte, al abrirse en Aprosmo el Centro de Atención Infantil Temprana, el CAIT, que atiende a 369 niños de 0 a 6 años, con servicios de profesionales de logopedia, psicología y fisioterapia, Son muchas las familias que vienen a este servicio dos veces por semana. Además, hay un centro multidisciplinar con 94 niños de 0 a 14 años que se desplazan aquí para recibir una atención integral de manera privada, según ha añadido. En este marco, las condiciones para realizar el trayecto andando desde Motril no son las más adecuadas, pues hay tramos sin aceras o donde son muy estrechas, afirma Edelmira Sáez, es la responsable de política municipal del PSOE motrileño.
El trayecto para llegar aquí se le hace complicado a los padres. Los padres y las madres tienen que venir con sillas de ruedas o bien con carricoches. Y el trayecto se hace con tramos enteros donde no existen ni siquiera aceras y donde se pone en peligro incluso la integridad de las personas, ¿no?, que se trasladan. No solamente sería para darle salida a estos niños que bien acuden al centro de atención temprana, sino a los profesionales y al personal que trabaja en esos centros de empleo, como ya hemos dicho, y en esa residencia que tenemos en Mare Nostrum para la atención a dependientes y a personas con discapacidad.
La vicesecretaria general del PSOE de Motril ha pedido a la alcaldesa que escuche, sea sensible y corrija este problema que ha subrayado es de fácil solución. Defendemos el fomento del transporte público y de calidad en nuestro municipio, por eso tiene que facilitar la accesibilidad a estos servicios utilizados por gran número de población, entre los que hay niños. Es una cuestión de justicia social, ha concluido Sáez. Llega el momento de la renovación de los mayordomos de las fiestas de Lobres de cara a las celebraciones del presente año 2024. Es por ello que la Concejalía Municipal del Anejo ha convocado a los vecinos que deseen formar parte de este grupo a una reunión prevista para este viernes 19 de abril a las 20 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Lobreña. Mediante una carta, la Concejalía llama a este encuentro en el que el grupo de mayordomos será renovado por completo, siguiendo además con la línea de que puede participar todo el que lo desee. Tradicionalmente, la organización de las fiestas recaía cada año en una calle o barrio diferente, aunque la falta de participación en los últimos años ha hecho que el grupo se reduzca y de ahí que se haya abierto a todo el pueblo. De esta manera, se convoca a todos los vecinos de Lobres mayores de edad que quieran aportar ideas y colaborar en la organización. Los mayordomos son un grupo de voluntarios que trabajan de forma altruista junto a la concejalía y el personal de la Casa de la Cultura del Anejo para proponer y organizar actividades para las fiestas, aumentar la oferta lúdica y festiva y, entre muchas otras cuestiones, colaborar en la logística y el desarrollo de las celebraciones. Nelson Ligero es el concejal responsable de Lobres.
Una de las tradiciones más bonitas que los pequeños pueblos conservan es la de mayordomo de la fiesta, ¿no? Ese grupo de voluntarios que se deja la piel para que las fiestas de su pueblo sean más grandes y más espectaculares, ¿no? Y como siempre digo, ese grupo de personas que le da el toque de alma y corazón a nuestras fiestas patronales. Con el objetivo de que no se pierda ese grupo, de que no se pierda esa tradición, ese lujo que tenemos en nuestro pueblo, se ha citado a los nuevos mayordomos, a las nuevas personas voluntarias que nos gustaría que fuese el grupo encargado de dar ese toque personal a nuestras fiestas. Además, se abre la participación a todo el pueblo, a todo aquel que quiera participar de manera activa en las fiestas de nuestro pueblo, está invitado a una reunión informativa el próximo viernes 19 a las 8 en la Casa de la Cultura.
Ligero invita, por tanto, a participar en la reunión informativa del viernes a todos aquellos interesados en formar parte de los mayordomos de las fiestas 2024. En ella se explicará el funcionamiento del grupo y las actividades previstas para las fiestas, mientras que se podrán aportar ideas y sugerencias. Animamos a todo el mundo a participar de esta experiencia, que es recomendable vivirla, aunque sea una vez en la vida, y poder ser parte activa de las fiestas de Lobres, dotándolas de alma y corazón, concluye Nelson Ligero.
Redacción Costa.
Acesa ha preparado para este sábado la proyección de la película Barbie en el auditorio, una de las más taquilleras del año 2023. Informa Manolo Guirado.
Con la idea de completar la oferta cultural en el municipio y acercar el cine a la ciudadanía, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Salobreña, ACESA, ha programado este sábado 20 de abril a las 6 de la tarde la proyección de la película Barbie, una de las producciones más taquilleras del último año. La presidenta de los comerciantes de la villa, Carmen Jiménez, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que disfruten de esta película en familia en el auditorio Villa de Salobreña. José Martín Recuerda, la escuchamos.
ACESA quiere que disfrutes de cine, por eso te esperamos este sábado de 6 a 8 de la tarde en el auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda, Para conseguir la entrada pasa por nuestros comercios asociados. Vamos a participar en los comercios de Salobreña. Compra en Salobreña, que cuentas con un comercio de calidad, servicio y experiencia.
La película que recrea la vida en Barbiland obtuvo el Oscar a la mejor canción de 2023 el pasado mes de marzo y cuenta con dos premios de los Globos de Oro. Para conseguir sus entradas, los interesados podrán hacerse con ellas en los establecimientos asociados que ha anunciado CESA en sus redes sociales. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña.
La bitácora de libros del Festival de Ingenios Literarios de Motril arranca este lunes con la ponencia inaugural de Antonio Chicharro, que tiene por título Cultura de la Innovación, Educación Superior y Literatura, de la Tecnología al Emblema Social.
Bitácora de Libros comienza este lunes con la intención que tiene el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos de dotar a la ciudad de Motril y a la costa tropical de un festival literario de calidad en el que de manera extensa se sucedan durante toda esta semana las diferentes actividades programadas en torno a la celebración del Día del Libro. El presidente honorífico de la Academia de las Buenas Letras de Granada y catedrático Antonio Chicharro es el encargado de inaugurar esta tarde desde las 7, la bitácora de libros, con una ponencia que tiene por nombre Cultura de la Innovación, Educación Superior y Literatura, de la Tecnología al Emblema Social, en el espacio cultural Patio de los Ingenios de Motril. Chicharro ha explicado en Radio Salobreña que estamos en el momento de conocer qué significa la innovación, el efecto que está teniendo en las titulaciones y sus consecuencias en la literatura. Lo escuchamos.
En realidad va a ser una reflexión y al mismo tiempo un panorama del desarrollo de la idea de la innovación, que empieza con tinte económico y en el sistema productivo y ha alcanzado pues prácticamente la investigación, la docencia y, por supuesto, la economía. Reflexionar sobre lo que es la innovación, las implicaciones que tiene particularmente en la educación superior, puesto que ahí estamos todos los alumnos universitarios, los profesores, y de eso pues se sirve la sociedad, y es hora de ponerse a pensar qué es la innovación.
El programa del Festival de Ingenios Literarios contará con la participación durante 9 días de Ana Merino, Andrés Cárdenas, Antonio Lara, Encarna Barrera, Alana Gómez Gray y José Ignacio Lapido, entre otros muchos autores. Chicharro ha anunciado que han incorporado el teatro leído, una actividad que se realizará el domingo 21 en la Lonja Pesquera. Lo escuchamos de nuevo.
Casi 2 semanas de actividades donde están presentes todos los géneros literarios, varios autores nacionales y también provinciales y locales, claro. También habrá teatro leído, que es una nueva experiencia que ofrece el Aula de Pensamiento, que será la lectura dramatizada del Viejo y el Mar en la lonja de pescadores del puerto de Motril el próximo domingo, y que va a ser un espectáculo curioso, va a ser una cosa verdaderamente hermosa y de homenaje a Hemingway y, por supuesto, a los pescadores.
El puerto de Motril es el patrocinador principal de este festival literario, que cuenta con el asesoramiento intelectual de la Academia de Buenas Letras de Granada.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado la edición número 40 de la Feria del Libro, que tendrá lugar entre el lunes 22 y el sábado 27 de abril, con una programación muy diversa para todos los públicos, donde destaca como plato principal la presentación de sus libros por parte del escritor y actor Pablo Rivero, el 25 de abril, conocido por su papel de Tony en Cuéntame cómo pasó. La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha estado acompañada de la edil de Educación, Madeline Banqueri, y el de Cultura, Miguel Muñoz, durante la presentación de este evento, donde la primera edil ha destacado el revulsivo que ha supuesto el cambio de ubicación de la feria, que pasó de la Plaza de la Aurora a la Plaza de España, donde ha recuperado el interés de los vecinos. La Feria del Libro de Motril 2024 plantea una amplia programación de eventos relacionados con la literatura y el mundo de los libros. Se podrán disfrutar desde presentaciones y firmas de libros a lo largo de toda la semana, como sesiones de teatro, tertulias, actuaciones y diversas conferencias. Esta semana literaria comenzará el lunes 22 de abril con el pregón a cargo del escritor Nicolás Díez Navarro, para continuar con una tertulia en el Hernández Quero y su posterior firma por el autor Miguel Ángel Carmona del Barco con su novela Alegría. García Chamorro ha querido animar a todos los motrileños y vecinos de la comarca a conocer la Feria del Libro y conocer también la actividad literaria que se mueve en torno a ella. Es Luisa García Chamorro.
Conjugamos autores de primer nivel, a nivel nacional, muy reconocido a nivel nacional, pero lógicamente no podemos olvidarnos, ¿no?, de los autores locales, que los tenemos y muy, muy buenos, y darle también ese espacio. Invitar a todas las personas amantes o que quieran acercarse por primera vez a este maravilloso mundo de la lectura a que participen tanto de las actividades que se han propuesto, que se proponen desde el Ayuntamiento de Motril, como que también, y es importante, se acerquen durante el mes de abril a las librerías, a esos espacios apasionantes y adquieran su libro.
El martes, día 23 de abril, tendrá lugar la lectura pública del libro Cien años de soledad, del famoso escritor Gabriel García Márquez, con motivo del 10º aniversario del fallecimiento del ganador del Premio Nobel de Literatura. La semana continuará con diversas actuaciones de teatro musical y otros autores como Miguel Ángel Carmona del Barco, Nicolás Díaz Navarro, Fernando Barros y Félix García Hernán, que presentarán sus obras y firmarán ejemplares.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y leer es viajar es el lema de la segunda Feria Sexitana del Libro.
Se ha presentado la segunda edición de la Feria Sexitana del Libro, que bajo el lema Leer es viajar, se celebrará el próximo 20 de abril, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, en la Plaza Marruecos de Almuñécar. Durante la feria se realizarán varios microencuentros literarios, primero con autores locales, pasando por los cuentacuentos de Paula Mandarina y cerrando la mañana con Agustín Rivera, que presentará su último libro, con el que ha ganado varios premios. La tarde se abrirá con un recital poético que contará con la colaboración de los artistas de Arte Sur y seguidamente los asistentes compartirán una merienda para continuar con un cuentacuentos familiar y cerrará la Feria Sexitana del Libro la entrega de premios del Certamen Escolar Literario y un concierto de Sonia Martín. El responsable de Cultura, Alberto García Gilaver, ha invitado a todos los vecinos a disfrutar de una merienda muy especial que se llevará a cabo durante la feria, en la que además contarán con los escritores locales que expondrán sus libros y visitarán autores también de Málaga y de toda la provincia de Granada. Por su parte, la bibliotecaria municipal, Susana García, ha explicado que este año van a enfocar la feria en las actividades que han estado realizando en la biblioteca municipal, tanto con los centros escolares como con los clubes de lectura, y que ha versado sobre que para conocer otros lugares no se necesita coger un transporte, porque nos puede llevar hasta allí un libro.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Mañana martes, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Granada actuará con aroma francés y estará acompañada por miembros del Conservatorio Motrileño.
Este martes 16 de abril, a las 7 de la tarde, el escenario del Teatro Calderón de la Barca acogerá en Motril el concierto Aroma Francés, una velada única protagonizada por la Orquesta de Cámara del Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada. Para esta ocasión tan especial, se contará con la participación de destacados músicos que cautivarán al público con su talento. Los violonchelistas Antonio Párraga, Jaime Álvarez y Elvira Guerrero estarán acompañados por el saxofonista Alejandro Latorre, bajo la dirección del maestro Mauricio Linari. Serán los encargados de llevar al público por un viaje sonoro lleno de emociones y belleza musical. Este evento contará también con la colaboración especial de la Orquesta de Cuerda del Conservatorio Profesional Antonio Lorenzo de Motril, dirigida por el maestro José Antonio Guerrero. Unirán su talento para ofrecer un programa excepcional que incluirá obras de algunos de los compositores más célebres de la historia de la música, como Mozart, Glazunov, Saint-Saëns, Debussy y Faure. La entrada para este evento será libre hasta completar aforo, sin precisar previa invitación ni reserva.
Y ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa. Aquí en Salobreña, recuerden que hasta el próximo sábado se puede visitar en la sala de exposiciones de la biblioteca la muestra que nos traen los alumnos de la Escuela de Arte El Mundo de Narón. Se puede visitar de 10 a 14 hasta el viernes y el sábado de 18 a 20 horas. Tenemos además ya en marcha las actividades previstas aquí en Salobreña con motivo del Día del Libro, con un concurso de relatos cortos y portadas. También con intercambio de libros, con taller de cuentacuentos de la mano de Mari Pimienta. Además, una actividad dirigida a los adultos con cuentacuentos justamente para los mayores el jueves a las 18:30 horas en la Biblioteca de la Villa. Además, un taller de poesía sobre el haiku que tiene lugar en la librería 1616 este jueves a las 7 de la tarde de la mano de Ismael Fernández. Además, este viernes recital de poesía, Versos en la Trinchera es su título, será a las 7 de la tarde también en la librería 1616. Son las actividades que tenemos aquí en Salobreña en materia cultural. En cuanto a Motril, les hemos contado ya todo lo referente a la bitácora de libros que tiene lugar desde hoy y hasta el 24 de abril en el patio de los Ingenios de Motril, en la calle San Francisco número 10. Además, en cuanto al Cine Club Mediterráneo, su proyección de esta semana es Los Pequeños Amores, como siempre a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada, tanto el miércoles como el viernes. El jueves, además, en el Centro de Arte Hernández Quero, tiene lugar el segundo ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial del azúcar, pasado, presente y futuro. En este caso, pues con una nueva conferencia entonces que nos trae este ciclo. Y nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde desde mañana martes y hasta el jueves se celebra el Festival Internacional de Poesía en la Casa de la Cultura, concretamente en la sala de conferencias. Y el sábado tenemos, como les hemos contado, la segunda Feria Sexitana del Libro, desde las 12 en la Plaza Marruecos. Es la agenda cultural de la costa tropical para estos días. Momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el interior, con vientos flojos variables tendiendo a poniente por la tarde, con intervalos moderados en el litoral. Aquí en la costa la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, la mínima los 15. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos mañana con las noticias a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.